CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y me acompaña esta tarde, después de su periplo europeo, Álvaro Rattinger, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, súper bien.
Me fue bien, ¿verdad?
Me fue bien, bendito.
Descansaste.
Todo funcionó bien. Un descanso.
No merecido, revisando. Pero un descanso.
Por lo menos sales descanso de los de México de mí, probablemente.
Sí, descansamos de ti, sí.
Probablemente el descanso fue inverso.
Bueno, hoy el tema, obviamente, es lo que ocurrió en la mañanera, cuando la presidenta y su gabinete, voy a llamarlo su gabinete financiero energético, presentaron el plan estratégico de Pemex 2025-2035 y la estrategia integral de capitalización y financiamiento de Pemex. A ver, el plan estratégico es un documento muy ambicioso, mezcla ideología, porque como buen documento de la 4T, todo es culpa de los neoliberales que arruinaron el país, ¿no? Van a revertir lo que ocurrió en el 2000, del 1988 a 2018, todo el desastre que ocasionaron. Pero también hay una hoja de ruta y creo que es interesante ver. Hacen un buen diagnóstico, a mi juicio, después de una leída no me metí más, pero hay un buen diagnóstico de lo que está pasando en Pemex. Hay un propósito de hacer esta empresa, que nunca lo ha sido, eficiente. Hay una visión hacia el futuro. Por primera vez que yo sepa, se incluyen metas explícitas de disciplina fiscal, eficiencia operativa y autosuficiencia energética. ¿Qué es lo que buscan hacer con Pemex de aquí al 2035? Aumentar la producción de gas, de crudo, de fertilizantes, de petroquímicos, de estos que llaman aromáticos, que se utilizan para la industria farmacéutica, la industria de los plásticos, de los textiles, etcétera, etcétera. Se proponen reducir las importaciones de combustibles, revitalizar la exploración, buscar más petróleo y más energéticos, que es algo que hay que decirlo, se descuidó. Transformar la estructura corporativa, porque durante los últimos 30 años del neoliberalismo, Pemex acabó siendo una empresa dividida como en 90 subsidiarias, ¿no? Un verdadero desorden. Quieren reintegrar estas subsidiarias y lo están haciendo. Quieren simplificar el régimen fiscal, reducir la deuda con proveedores. Aquí hay algo muy importante que muchos de los 4Tistas puros van a estar enojados. Se busca hacer contratos con empresas del sector privado y se retoma la exploración en zonas complejas. Estamos hablando de zonas difícil de acceso, grandes profundidades, etcétera. Claro, con participación de la iniciativa privada. Se quieren utilizar nuevas tecnologías y se quiere llegar a una producción significativa a partir de 2029, porque dentro de 4 años muchos de los pozos que hoy se han explotado van a empezar a tener su declive. Entonces van a tener que empezar a encontrar otros lugares para aumentar esto. Quieren reactivar la producción de insumos claves como fertilizantes, amoníaco, etano, metano y estos aromáticos que mencioné hace rato, que también se descuidó totalmente. Y me sorprendieron varias cosas del documento. Se mencionó muy poco el tema energético y de sostenibilidad. Sí mencionan que van a acabar con la quema rutinaria de gas para el año 2030, todavía faltan 5 años, que se van a usar aguas residuales para los pozos. Creo que esto es bueno. Pero también me llama mucho la atención que no se menciona ni en un momento, ni en un párrafo, ni en una frase, ni en una palabra, ni en una letra, corrupción. Porque no hay que olvidar que Pemex ha sido saqueada por dentro y por fuera. Sí, han hecho malas decisiones quienes manejaron Pemex, etcétera, pero ha sido una cueva de ladrones y no se menciona en este documento qué se va a hacer para que Pemex haya mucha corrupción. Y me pregunté cuando yo leía, ¿cómo van a traer la inversión sin reconocer que hay corrupción y explicar cómo la piensan combatir? Todo este petróleo, todo este huachicol que vemos, implica que hay colusiones de funcionarios de Pemex. Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos que se van a bolsillos para los cuales no estaban destinados estos pesos. Ahora, hay buenas noticias. Desde 2024, el año pasado, se ha estado reduciendo la deuda. Se requiere seguir con una gran disciplina fiscal y darle mayor gobernanza a la empresa. Dentro de lo que es la estrategia fiscal, se anunció que la deuda se redujo 16% desde 2018 y que para el año 2030 la deuda será 26% menos que la de 2019. Hay que recordar que también nos dijeron hoy que de 2008 a 2018 la deuda se incrementó más del 120%. Ya regresamos a la corrupción. ¿Dónde quedó todo ese dinero? Pues en los bolsillos de exdirectores generales, directores, jefes, etcétera, etcétera, y contratistas de Pemex. También es muy importante que anuncian de que los impuestos, los derechos que se llaman a Pemex, van a ser o se están reduciendo de una manera muy importante. En un momento se pagaba el 65% de lo que ganaba Pemex al fisco.
Y ahora,
va a ser el 30%. Y en lo que es el gas asociado, 12%. Entonces, para mí, este plan de la presidenta Sheinbaum y de su grupo busca convertir a Pemex de un lastre que ha frenado el desarrollo de este país a una palanca de desarrollo. Pero ahora a ver cómo se aterriza todo esto. Pero el documento y las intenciones, hay que decirlo, están bien. Tú lo leíste también, Álvaro.
Yo lo leí, y no nada más lo leí, igual que tú vi la conferencia esta mañana. Lo que yo encuentro es evidentemente un tema que le es importante a la presidenta y se nota desde cómo habla, desde no eran las correcciones a los ponentes que veíamos hace algunos años, eran realmente acotaciones de temas que era evidente que le eran importantes.
A ver, para la gente
personal,
que no vio la mañanera, lo que pasa es que cuando la secretaria de Energía o el secretario de Hacienda o alguien decía algo y ya daba por terminado, ella le decía, oye, pero también se te olvidó esto, ¿no? Sí. Faltó esto. Y es bueno.
Y es bueno, porque claro, además lo que a mí me indica es ese formato de comunicación es lo metida que está en el proceso. Seguramente te llama la atención cuando acaba el secretario de Hacienda y dice, oye, no mencionaste el tema de Fitch.
No, está metidísima.
Metidísima. Oye, este slide, espérenme tantito, porque este slide es importante que lo explique o lo haga.
Lo de Fitch es muy importante. Fitch, que es una calificadora, cambió la perspectiva sobre la deuda de Pemex y el futuro de Pemex de reservado a positivo.
Dos niveles arriba. No, y lo que es importante
sigue
es que
siendo
eso no
muy especulativa la inversión.
Cierto,
pero está garantizada por el gobierno, pero ya es un buen indicio, ¿eh?
Es un buen indicio. Mira, sin querer echar las campanas al vuelo de nada, pero lo que sí hay que reconocer es que eso no había pasado en 10 años. Entonces, el que pase, lo que no podemos, me parece a mí, Eduardo, de repente es cuando nos bajan la calificación, nos aventamos por la ventana y cuando nos la suben le damos poco peso. No, a mí me parece muy bueno que nos la hayan subido.
Pero cuando
dos
nos bajan
niveles,
la calificación, el gobierno dice, Fitch, no es nada. Pero cuando bueno, Fitch nos la sube, vean, Fitch. De negativa estable, vean, aplausos.
Nos ahora, reconocieron. ¿Sí? Bueno, es también parte del juego de la comunicación.
Ahora, ¿qué significa lo de Fitch? Y yo lo metí. Esto permite, es un indicio de que Pemex tiene más maniobra para negociar su deuda, para contratar nueva deuda. O sea, es una muy buena señal.
Sí, pero y además agreguemos esto. Hay una mención de parte del secretario de Hacienda donde la colocación de deuda esperada, y Banobras también lo mencionó, la colocación de deuda esperada fue el doble. Es decir, había un apetito en los mercados financieros.
Hubo el doble demanda para lo que se ofreció.
Exactamente, lo cual...
Sí.
Lo cual, todo eso para los mexicanos quiere decir que la deuda la estamos tomando bajo mejores condiciones, con diferentes niveles de demanda, a diferencia de salir a buscar la deuda a lo que te la tomen o a la que te la den. No. A mí me parece, en general me parece una muy buena presentación, muy buenas gráficas, buena selección. Seguramente,
vamos a seguir hablando de esto.
Sí.
Vamos a seguir hablando.
Va a ser un programa de Pemex.
El tema es Pemex. Oye, Pemex nos ha costado a todos los mexicanos nuestro futuro y nuestro presente. De cómo se transforme esto, de acuerdo a los planes, tal vez, qué cursi me voy a ver, nuestros hijos y nuestros nietos.
Igual ya la libran.
Aprovechen lo que Diosito nos regaló. Que es los energéticos. Muy bien, pero vamos a seguir hablando. Mejor a los mensajes y continúo.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Vamos a Villahermosa. Ahí está nuestro gran experto en el sector energético, Ramsés
Pech. Nuestro experto residente.
Nuestro experto residente.
Para que lo escuche... Que lo escuche Juan Carlos Machorro, que anda por ahí viéndonos.
Ah, sí, saludos, sí, a Juan Carlos.
Gran fan. Un saludo, mi querido Juan Carlos.
Oye, lo que no me gusta es que Ramsés de repente da entrevistas a periódicos y nunca dice, soy el experto residente de este programa. Capaz que hay que ya votarlo y que se quede con sus entrevistas. ¡Ay, no, nos está oyendo! Hola, Ramsés, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sensei. Buenas tardes.
No dije nada.
No. Yo me reverencio a usted, ya sabe.
Aunque ¿cómo estás, mi querido Ramsés?
Qué gusto verte, Ramsés.
Igualmente, ¿cómo estás?
Bien, a ver, los dos documentos, la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento y el Plan Estratégico 2025-2035, son dos documentos... Para mí el más importante es el plan estratégico. Ya lo comentamos en principio hace ratito, me imagino que nos escuchaste. Y lo que decíamos ahorita en el corte, muchas veces nos han dicho y nos han presentado un plan de financiamiento. Mencionaba Álvaro fuera del aire que Peña Nieto también ha presentado un plan.
Peña Nieto presentó, ¿no?, la lista de los 1,000 KPIs y por ahí... Me puede estar fallando la memoria, pero estoy seguro que había un KPI de endeudamiento y de crecimiento, un KPI, un indicador de eficiencia. El Key Performance Indicator.
A mí me hablan español.
Por eso hice KPI.
No seas gringo, Kismo. Francín, vamos a mandarlo a la primaria que aprenda español.
Español. ¿Cómo es la agresión?
Puro BS de este cuate. A ver...
Que nos hable de KPIs ahorita.
A ver, dinos cómo ves tú estos documentos, Ramsés.
Bueno, yo lo veo desde un punto de vista de un plan de negocios bien hecho, desde el punto de vista separando dos cosas. Como tú bien lo dijiste, Eduardo, una es la parte financiera y otra la parte técnica, que son 115 hojas del plan y las otras son no más de 10 hojas.
Sí.
¿Qué es lo que hay que entender del plan financiero? Es que Pemex, lo que están haciendo con la colocación de los 12,000 millones de dólares que platicamos la semana pasada con las monedas, es que Pemex ciertamente le van a sacar dinero de los libros, van a reducir los costos financieros y ahorita acaban de anunciar la autorización de 250,000 millones de pesos para proyectos que están en este año 2025. Se espera que en la parte financiera al año 2027 Pemex, sus costos del financiero de la deuda que tenga disminuyan y esto le ayuda a tener dinero o flujo efectivo, cash o dinero en el bolsillo para poder operar o pagar algunas de las deudas.
Bueno, disminuirían es tanto que la presidenta Sheinbaum muy, muy, muy dijo, a mi juicio tal es muy optimista, pero el optimismo debe ser la característica de un gobernante, de que a partir de 2027 el gobierno ya no tenía que ayudar financieramente a Pemex.
Sí, podría pasar, pero aquí hay un pero, Eduardo. El pero está en lo siguiente. En el plan presentado técnico, tiene que pasar Pemex de 1.6 millones a 1.8 millones de barriles de petróleo crudo, de 4.5 millones de pies cúbicos a 5 millones. Esto es la producción.
De gas.
de gas. Okay. Aparte de eso, tiene que meterse a incrementar la producción de gasolinas. Y aparte de todo eso, tiene que meterse a extraer litio, generar electricidad y todo eso. Pero hay una cosa, Eduardo, que se nos está olvidando, que es un punto muy fundamental. Pemex, para poder operar, depende del presupuesto que el Poder Legislativo le asigne. Si el Poder Legislativo en septiembre o en noviembre no le llega a dar un presupuesto mayor, cuando menos, de un 15 a un 25% más, va a haber problemas, porque en todo lo que anunciaron el día de hoy no hay pago para proveedores.
Y con los desleales que hoy mandan en el Congreso, son capaces de, con tal de fastidiar a este gobierno, de no autorizarlo, ¿eh?
Bueno, pero ojo,
Ramsés.
Y esto es importante, ¿por qué? Porque si Pemex este año, este primer semestre, se gastó el 75% en Pemex Exploración y Producción, que es donde está la mayor cantidad de dinero, si no le llegan a poner más dinero a Pemex, la deuda a proveedores se va a incrementar.
Ahora, la presidenta dijo que ya se ha estado pagando gran parte de la deuda a proveedores.
230 mil millones de pesos ya se pagó. Esa es una cosa, la deuda, pero la deuda se sigue incrementando. Ya pagaste, pero sigue la deuda.
Sí.
Aquí lo importante de todo esto, Eduardo, es que si el Poder Legislativo le pone el dinero, se resoluciona la parte financiera. Y ojo, muy importante, que el próximo administrador o administradora de este país, que sea presidente o presidenta, llegue, no cambie este plan, porque cada 6 años presenta Pemex un plan y cada 6 años lo modifica. Lo único bueno y diferente que yo vi, que los planes anteriores han sido por ejemplo, del 2018 al 2024, este no, es del 2025 al 2035, es transaccional.
A ver cómo se puede lograr. Tiene que haber una legislación especial para que quede dentro de la ley y no lo puedan cambiar. Aquí no hay de otra. A ver, Álvaro.
Sí, pero justo, y eso es lo que te iba a decir hace un momento, y Ramsés, recuerda que hay un momento en el que la presidenta menciona claramente que estos cambios eran vinculantes y que se habían hecho cambios en la ley,
la Constitución,
para garantizar que se siguiera de manera transaccional. Entonces, digo, no estoy echando campanas al vuelo, pero parecería ser que hay por lo menos una planeación y que se han tomado medidas para que se cumpla esta planeación más allá del final del gobierno.
Y todo suena muy bien, Álvaro, pero no hay que olvidar que cada presidente que llega, ya lo dijo,
hace cambios en la ley y vuelve a empezar.
Le dice a su Congreso, vamos a cambiar esto, la Constitución, pues también. Ok, aquí tenemos que esperar que sea un plan de 10 años, Ramsés.
Claro, y Eduardo, aquí creo lo importante, fíjate, y lo voy a decir, el director de Pemex, el que está ahorita, me gustó algo que dijo. Pemex va a tratar de cambiar a dejar los combustibles fósiles. Yo no había escuchado a ningún director de Pemex que se ponga en contra, sino que tenga en su mentalidad poder empezar a reducir la cantidad y el consumo de gasolina y diésel.
Está muy bien lo que él dijo, pero los documentos no mencionan mucho el plan de transición energética ni protección ambiental. Si tú lo ves, una frasecita ahí de que ya van a usar agua tratada, bla, 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 pero realmente no hay un énfasis en eso en los documentos. Lo dijo el director general.
No, yo te lo digo yo, porque ya pude leer los 115 hojas, me pusiste a trabajar y le hice la lectura rápida. Ahí viene un plan en la reducción, pero el problema no es ese el inconveniente de reducirlo. El problema es, si tú quieres sacar litio, ser parte de la generación de la electricidad, quieres reducir los combustibles, quieres incrementar la producción, quieres hacer los contratos mixtos que van a depender mucho de la información que tú le des a los privados. Todo esto, Eduardo, tú y yo lo sabemos, y todos los que estamos escuchando, es que necesita dinero. Si el Poder Legislativo no le da el dinero suficiente de base, la estructura financiera que Hacienda pueda apoyar estos próximos 2 años al Pemex y reduzca los costos del pago de los intereses, y no se incrementa la producción como se espera al año 2030, y si llega una nueva administración y cambian los planes, este plan volvió a ser papel.
Bueno, sí, mira, todo tiene un gran pero, ¿no? Mañana se pelean Putin y explota el planeta con bombas atómicas, pues tampoco. Creo que es una posición tuya muy realista, basada en una experiencia. que en este país nos han vendido siempre grandes planes y proyectos, y a la hora de la hora, apenas están despegando, llega alguien y lo manda a la tierra. Creo que hay que ser cautos. Como ya lo dijimos, creo que estamos de acuerdo los tres. Es un gran plan, es un gran proyecto. Ahora, la cosa es cómo lo van a aterrizar. En lo que hablas de litio, pues ya hay nuevas tecnologías que están empezando a no usar litio para las pilas, están usando sodio. A ver si no llegamos tarde a lo de litio, porque el sodio es muy abundante y el litio no. Pero ya ese es otro tema. Una conclusión, dámela breve en un minuto, Ramsés.
El plan de Pemex es fundamentalmente un libro que puede ayudar al llegar al plan del 2035. Este plan depende de la cantidad de dinero que el Poder Legislativo pueda otorgar en cada año, aunado a que la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estos dos últimos años que vienen, puedan seguir apoyando a reducir la carga, sobre todo en los costos financieros de la empresa. Un papel puede durar mucho almacenado, pero el dinero mal utilizado solo puede durar un segundo.
Y vaya que en Pemex el dinero mal utilizado ha sido abundante.
Es el sello de la casa.
Abundante. Muy bien, Ramsés Pech, un abrazo. Te esperamos pronto aquí.
Gracias, Sensei.
Vamos a los mensajes y regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Va rápidamente, unas notitas cortas. El fiscal que sigue el caso contra Ismael Zambada García allá en Nueva York, hoy dijo que no van a pedir la pena de muerte para Zambada. Seguramente primero llegó muy girito y se declaró inocente, ya cuando vio que lo podían mandar a la inyección letal, yo dije, creo que dijo, mejor negocio. A ver qué información le saca, ¿no? A ver, son notas que a ti te gustan, Álvaro. El consumo privado en mayo cayó 1% respecto a abril. A tasa anual ha caído 0.9%. El consumo de bienes y servicios de origen nacional cayó 1.3%. El de bienes de origen importado aumentó 0.3%. Claro, con la revaluación del peso,
claro,
salen más baratos. En su comparación anual, el gasto en bienes y servicios nacionales creció 0.3, que es nada, y en bienes de origen importado disminuyó 5.3, porque este aumentito es recién. Son los datos que a ti te gusta, la conducta.
La confianza del consumidor, la confianza de la iniciativa privada, todos esos son grandes datos.
La inversión fija bruta registró en mayo una caída a tasa anual de 6.7%. Los gastos en construcción crecieron 1.4 y los gastos en maquinaria y equipo de origen nacional importado no variaron a tasa mensual. En tanto, a tasa anual los gastos en maquinaria y equipo cayeron 8.2% y en construcción 5%. O sea, no se está construyendo, no está comprando bienes de capital, no están comprando maquinarias, equipos. ¿Por qué? Porque la economía está en una atonía, pues una palabra bonita, ¿no? La Secretaría de Salud presumió una inversión de 15 mil millones de pesos para adquirir 14 vacunas referentes al Programa Nacional de Vacunación. En la última Semana Nacional de Vacunación se colocaron 1.8 millones de distintas dosis, entre ellas las de sarampión. No hay que olvidar que durante el gobierno de Aldeano, como que para él las vacunas eran un cacahuate y le valía un gorro.
De haber sido México, una potencia global, un caso de estudio de vacunación, a ser un país que no pelaba. Oye,
pero había que se poner sus vacunitas, ¿verdad?
Tuve un caso cercano a una persona que necesitaba una vacuna de rabia y no había el sexenio anterior.
No había eso.
Porque se decidió que la rabia se había extinguido en México. No, y porque, agárrate.
Porque en esos temas era un tarado Andrés Manuel López Obrador. Lo que era el salud lo puso en manos de dos charlatanes. Ya están 800 mil muertos por el COVID.
Sí.
Más cuántos se murieron por otras causas que no se deberían haber muerto.
Sí, se puede haber evitado.
Ya está este tarado subsecretario, cuyo nombre no menciono, el doctor Muerte, ya becado en Suiza, en la Organización Mundial de Salud, representando a México. Y el otro, pues el otro quién sabe, ni pintó durante 6 años. Ahí estaba, de títere. En fin, ¿para qué hacer corajes? Pemex.
Hablemos de Pemex, pero hablemos de Pemex desde otra perspectiva. A mí, cuando veía la mañanera esta mañana, naturalmente, lo que veía yo es lo que me parece un acierto en términos de comunicación de parte del gobierno. No solo por la forma en la que la presidenta Claudia Sheinbaum arranca la presentación diciendo, a ver, esto es algo a lo que le dediqué mis años de investigadora, esto es un tema del cual me especialicé durante el doctorado. Es decir, mete un factor personal, lo cual hace muy atractiva la comunicación.
Y qué bueno que lo diga.
Qué bueno que lo diga.
Para que cuando salga un payasete como Monreal o un impresentable como Adán Augusto y opinen, pues sepamos que su opinión es cero. Y la presidenta está bien informada, y bien informada profesional y experimentalmente.
Sí, y hace tiempo, ¿no? O sea, no es una persona que se informó del tema cuando entró a la presidencia. Como seguramente sucede con la mayoría de los presidentes, ¿no? Se meten en esto. Ahora, pero desde la perspectiva de Pemex, lo que tenemos que recordar es que Pemex es una de las marcas más fuertes que tiene el país. Y te quiero hablar un poquito sobre su relación con los consumidores. La generación, de algún modo, más joven de consumidores, la llamada generación Z.
¿Qué son los que tienen hoy, qué, menos de 30 años?
Son los que tienen menos de 30 años. Los que tienen arriba de 30 años, entre 30 y 45, son los millennials. De 45 a 54 es la generación X. Y después, arriba de eso, están los baby boomers. Y por ahí quedan algunos de la generación silenciosa. Lo que
sí te... ¿Qué mal te oíste? Por ahí quedan algunos.
Bueno, quedan algunos, Eduardo. Pues son, ya están muy grandes.
Gente que de 90 años o más, ¿no?
No. La generación silenciosa es... tendré que sacar el cálculo ahorita, pero sí, un poquito arriba de los 95, 96 años, ya no son tantos.
Bueno.
Pero quedan algunos, como dije. La marca conecta con el 35% de esta generación joven que ahorita comentamos y con 39% de la generación de millennials.
¿Qué es conectar con una marca?
Conectar es que te sientes afín con los valores y las acciones de las marcas. Y esto es especialmente importante porque recuerda que Pemex, donde toca al consumidor más, es literalmente en la gasolinera. Ahí claro. Es donde como consumidor sientes a Pemex. Créeme, no la sientes en los buques, no lo sientes las plataformas, en el mar sacando petróleo, no. La sientes como... Y en los últimos 6 a 10 años...
comprando gasolinas. ¿Sí?
Lo que empezabas a ver era un crecimiento de gasolineras alternativas a Pemex. Es decir, había una dilución de contacto del consumidor con la marca. Y en este sentido es interesante ver que Pemex mantuvo su relevancia con los consumidores.
Pero eso de 35 generación Z y 39% millennials, ¿no es muy bajo cuando estás hablando de un casi monopolio?
Es muy bajo hablando con un casi monopolio, aunque hoy la secretaria dijo que no aplicaba el término monopolio.
No se aplica porque la ley dice que no es un monopolio, pero es un monopolio.
Claramente es una cifra baja, pero si consideras lo que sucedió, es que no quiero ser hipercrítico aquí, pero lo que sucedió con la marca Pemex en los últimos 12 años, Eduardo, es una muy buena cifra. Porque la marca Pemex fue desapareciendo frente al consumidor.
Y desprestigiándose.
Ahora, el perfil de afinidad en Pemex, curiosamente, y aquí sí digo curiosamente, algo atípico es que se inclina hacia las mujeres. Es decir, las mujeres tienden a ser más afines con Pemex que los hombres, 52 a 48%.
O sea, Pemex tiene mejor imagen entre mujeres.
Puesto sí. De una manera más simple. También destaca especialmente en hogares extendidos, es decir, que son núcleos donde se componen más de una generación. 24% de los entusiastas viven este tipo, entusiastas de la marca, viven en estructura familiar. Entonces, lo cual quiere decir que son marcas muy atadas a los valores tradicionales mexicanos, ¿no? Y a la proximidad. Un segmento de 32% de consumidores de altos ingresos, lo cual obviamente tiene sentido. Ahora, cuando tú ves lo importante que es el gasto energético, es decir, la gasolina, en el presupuesto de los hogares mexicanos, Eduardo, pues tiene sentido que Pemex tenga esta cercanía a los consumidores. Y ojo, después de tantos años, como lo dijimos, de desprestigio, porque hay que decirlo, lo sufrió, está altamente endeudado, tiene problemas de corrupción, tuviste al director de Pemex en un escándalo y en cárcel. Todo ese tipo de cosas afectan a cualquier marca. Piensa en cualquier marca de consumo, Eduardo, y sería afectada que el director general acababa por la cárcel, y eso tarde o temprano afecta la relación que tiene con los consumidores. Claro. Pero en este caso, la marca ha salido bien evaluada. Ahora, si quieres encontrar algo interesante de este estudio, del estudio de consumidores globales de Statista, es que Pemex está asociado, fíjate, Eduardo, con honestidad, confianza, fiabilidad y sostenibilidad, que son factores que yo te diría serían los últimos que yo personalmente asociaría, pero que los valores así los están identificando.
A ver, honestidad, confianza, es una empresa archicorrupta.
Fiabilidad y
sostenibilidad es una empresa archicontaminante. Fiabilidad, pues, ¿cómo vas a confiar en una empresa que de repente no sabes ni cómo se fue la gasolina al huachicol o a una refinería al petróleo en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, pues, ahora, es interesante.
Hay mucha gente que se cree los anuncios que oye.
Bueno, es que es un tema de alcance y frecuencia, Eduardo. Claro. Si tú tienes un mensaje donde te están diciendo que es, por ejemplo, el cuando tú ves cómo asocian los mexicanos a la CFE con una empresa de clase mundial, pues es resultado de una campaña que dice es una empresa de clase mundial. O cuando dicen que una empresa tiene presencia en el territorio nacional, aunque no sea necesariamente cierto, el consumidor por la misma publicidad sí lo ve.
Yo creo ahora, que mucha gente se identifica con los trabajadores de Pemex, porque los anuncios los ves ahí trabajando, taloneándole. Entonces la gente se siente identificada con esta gente.
Definitivamente. Ahora te agregaría algo. ¿En qué valores enfrenta desafíos importantes rápidamente, Eduardo? ¿Tiene problemas en términos de innovación? ¿Es percibida como una empresa que está en el pasado? Y tendría que trabajar un poco en revitalizar su imagen.
Pues es lo que de eso se trata en los proyectos que se presentaron hoy. Traerla al presente y al futuro.
Tendrían que empezar por darle una pasadita al logotipo, ¿no? No estaría tan mal.
La verdad que sí, pero bueno. Vamos a los mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Aquí estamos de regreso. Fíjate que hace unos días se dio a conocer un estudio, Estado de Lugar de Trabajo Mundial 2025. Son cosas que a ti te gustan y por eso lo traje. Es una encuesta que elaboró Gallup, la gran encuestadora.
Gran encuestadora.
Con datos de más de 140 países. Entrevistó a decenas de miles de personas. Y me llamó mucho la atención de cómo solo el 21% de los empleados encuestados en estos 140 países están comprometidos con su trabajo. Este es un nivel igual al que se registró durante los peores meses de la pandemia. Pero la excepción que sorprende cuando vi este estudio es México.
Sí.
El 30% de los trabajadores dicen sentirse comprometidos con su trabajo. Más aún, 54% de los mexicanos dice que está prosperando en su vida personal, arriba de lo que dicen trabajadores de países ricos como Alemania, Japón o el Reino Unido.
El mismo Francia sale peor.
Sí, bueno, los franceses siempre están quejando de todo, ¿no? Contentos. Entonces, ¿cómo te explica este contrasentido, no? En un país donde el 54% de los empleos son informales, los salarios son bajos, la seguridad laboral es muy escasa. Me fui a un estudio del INEGI, su estudio, su encuesta nacional de bienestar de noviembre del año pasado, donde los mexicanos califican su satisfacción con la vida con 8.4 sobre 10 puntos posibles. ¿Qué apreciaron los mexicanos? Las relaciones personales, la vivienda, la ocupación, las expectativas de futuro. Lo que menos valoramos, la seguridad pública y la situación general del país. Pero, ¿el mexicano por qué está a gusto? Y lo ha dicho la presidenta y lo hemos dicho muchos. Sus vínculos humanos, la cercanía de su familia, sentido de pertenencia y lo que tenemos, y más que nada tienen los mexicanos que menos tienen, es una gran capacidad de adaptación al caos y al desorden. En serio, que no lo tienen la gente de los países desarrollados.
Totalmente. Ahora,
de acuerdo a esta encuesta, ¿qué es lo que vale la gente? La cercanía con los compañeros, la informalidad en las relaciones jerárquicas, el sentido del humor y el espíritu colaborativo. No se trata que su empleo sea bueno o no, sino que en su ambiente de trabajo tengan un refugio emocional. Uh-huh. Y tú como jefe de no sé cuánta gente, creo que es algo que ves y promueves, ¿no? Lo que sí critican en este país es que la mayoría de los jefes no están capacitados. No se les da una capacitación para que sean buenos jefes. De repente dicen, Álvaro, tú eres el jefe. Ah, sí, sí. Ya queda, ¿no? Entonces me llama mucho la atención. Gallup estima que si el país eleva su nivel de compromiso laboral, en México sí, si pudiera crecer más, la economía produciría hasta 100 mil millones de dólares adicionales cada año.
Por supuesto.
Porque la gente está más motivada y es más productiva. Este informe lo que te dice es que el mundo está cansado de trabajar y que para millones el trabajo ya no tiene sentido. Y la pandemia agravó esto, ¿eh? Pero en México no hay solidez en la economía, las instituciones, no tienes seguridad en tu trabajo, pero disfrutas el ambiente de tu trabajo y eso te compromete con tu trabajo. Me llamó mucho la atención este estudio y cotejé con el estudio del INEGI.
Sí, y es interesante que menciones el estudio del INEGI, porque tú decías, bueno, ¿y por qué se da este contrasentido? Yo te diría que este contrasentido se da cada vez que estudias al consumidor mexicano, porque cuando tú ves el Índice Nacional de Confianza del Consumidor, los datos de julio que salieron ayer, Eduardo, ubican la confianza del consumidor en 45.9 puntos, 0.4 puntos arriba del mes anterior. Pero lo interesante de esto es...
A pesar de los aranceles,
sí, y todo. Aranceles, amenazas de otros gobiernos, problemas de seguridad. Fíjate los anuncios que hay en las... Por eso yo creo que la razón por la cual, además de que Pemex es muy importante, es hoy tuvimos una mañanera positiva. O sea, no fue una mañanera de, oye, vamos a atacar la extorsión, hay un problema de seguridad. No, fue una mañanera de, aquí tenemos un plan, una solución. Cuando normalmente las mañaneras es atacar problemas urgentes, bastante duros. Y aún así, el consumidor mexicano y la forma en que cabe, cuando alguien me pregunta por qué la confianza del consumidor es tan importante, es porque la economía es mucho más que simple y sencillamente datos económicos. Tiene que ver con la vibra, si me permites usar esa palabra, la vibra de la población con respecto a su estado. Y lo mismo sucede en el trabajo. Puedes estar descontento porque ahorita mencionabas del jefe y hablabas de que en México muchas cosas no funcionan. Llegas tarde al trabajo porque el metro falló, porque el transporte público tuvo problemas, porque si venías en coche hubo baches y se te ponchó una llanta o te paró un policía o te extorsionaron.
¿Cómo que
o
baches? La jefa de gobierno dice que ya le sacaron los baches, que los que quedan son culpa de los alcaldes.
No, sí, es un desastre los baches. Pero bueno, tú ves todo eso y la gente llega al trabajo y ciertamente funciona como una suerte de refugio, aun cuando la misma empresa en la que esté puede no estar funcionando. Y esto se refleja en tres conversaciones que hemos tenido hoy. Tú viste los datos de percepción del consumidor de Pemex. La encuentran como un parágono de la honestidad.
Sí, sí, sí.
Claro, bueno, no la encuentran innovadora, pero sí la encuentran honesta.
Ve cómo se ha comentado hoy la mañanera la presidenta. 34 millones de usuarios hasta el momento en X y Facebook están comentando sobre los planes de Pemex. Sentimiento optimista.
Sí.
Claro. La gente quiere ver cómo se va a implementar y cuáles van a ser los resultados. Pero hay un optimismo. Los mexicanos somos...
El consumidor mexicano es eminentemente optimista.
Sí.
Y un poco para regresar al tema de confianza del consumidor, tú lo puedes ver en que la confianza del consumidor en México durante la pandemia se desplomó por debajo de los 30 puntos, pero rápidamente regresó por encima de los 40.
Increíble.
De hecho, desde que llegó Andrés Manuel, salvo el periodo de la pandemia, la confianza del consumidor ha estado arriba de 40 puntos, lo cual quiere decir rápidamente que en una mesa de 10 personas, 4 de 10 creen que están mejor ahorita que hace 2 meses y que estarán mejor en 12 meses que hoy. Eso habla muy bien de nuestro optimismo.
A ver, el país está en una...
No está creciendo la economía.
Pero de acuerdo a la encuesta de Gallup, 56% de los mexicanos dicen que es un buen momento para buscar trabajo. Claro, porque el 54% de los empleos son informales.
Claro.
Entonces te vas de un empleo informal y encuentras otro. 37% están diciendo que están buscando activamente otro empleo. Pero a nivel mundial, el 50% dice que está buscando otro empleo. Y en México la gente ahí está... Es muy interesante ver otro asunto, que las mejores calificaciones en esta encuesta son para América Latina.
Sí.
Arriba de Europa, arriba de Asia, arriba de África. Algo hay del Río Bravo, la Patagonia, con sus variantes,
que
nos hace ser más optimistas.
Pero te diría algo rápidamente. Ayer tuve una reunión con el expresidente del grupo WPP, que tú conociste, y hoy el fundador de S4 Capital, Sir Martin Sorrell, un
claro.
Sir inglés, etcétera. Y me dijo algo muy interesante. Me dijo, el secreto de este empuje que hay en América Latina tiene que ver en la combinación que hay de empresas que todavía están los dueños presentes, cosa que en los países desarrollados ha desaparecido y ya los dueños no están presentes en la compañía.
Bueno, son si trabajas en Walmart, a besos lo ves, pero casándose
claro.
con la voluptuosa señora Sánchez en Venecia, ¿no? Hablando de Walmart, hoy la presidenta subió hace rato un mensaje en X. Dice, nos reunimos en Palacio Nacional con Doug McMillon, presidente y director ejecutivo de Walmart, quien confirma las inversiones que tienen en nuestro país y su compromiso de integrarse al Plan México.
Qué bueno.
Buena onda.
Qué bueno.
Porque Walmart genera un bolón de empleos y todos somos tarde o temprano consumidores ahí.
Y la gente no lo sabe, pero el primer país de expansión de Walmart saliendo de Estados Unidos fue México.
Y Jeff Bezos es de Amazon, no de Walmart, porque creo que había
Pero sí lo dijiste claramente, te refiriste así. No te preocupes, estuvo claro.
Muy bien. Sí... Este perfil de que ahí están los dueños, ¿verdad?
Sí, yo creo que tiene razón.
Aunque hay veces que hay unos dueños que los empleados no los quieren ver.
No, bueno, pero ya viste la encuesta. No los quieren ver, sin
pero
embargo...
Pero tienen los cuates ahí.
Sí. Si está su círculo de soporte, ya está.
Buen estudio. Este estudio lo pueden ver en la página de Gallup.com. Tiene estudios interesantísimos.
Súper buenos estudios.
Bueno, ya nos vamos. Bienvenido de nuevo a México.
Gracias.
Qué bueno que pasaste unas... No merecidas vacaciones.
No merecidas. Merecidas para los demás, tal vez.
A lo Ratinger.
Gracias,
Eduardo. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy de nueva cuenta aquí a las 4. Sigan con los deportes, ahí con Raúl Orbañanos y su equipazo. Y tengan una agradable tarde. El pronóstico es que va a llover en algunas partes de la Ciudad de México.
Estamos enchamarrados.
Tomen sus precauciones, ¿no? Y bajó la temperatura. También bajó la temperatura. Mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit.
making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.